No, no, es para poner el título, ¿sabes? Para que luego se pueda reconocer. Recordad que son todo ese tema de las drogas, por uno está lo que es conocer la sustancia, conocer los grupos, luego con otros fenómenos de dependencia y todo eso, ¿verdad? Que eso va aparte. Me refiero de dependencia, de intoxicación, alguna extensión de consumo perjudicial. Entonces, conviene también eso, pensar que algunas comparten características, ¿no? Por ejemplo, metanfetaminas y los estimulantes en general, ¿eh? Bueno, recordar que cuando estas drogas de diseño, pues decían un poco toda la época de Ibiza, ¿no? Y todo esto, decían que este mundo tenía un efecto en patógeno y en tactógeno. ¿Qué significa? Que yo noto que contacto mejor conmigo mismo y contacto mejor con los demás. En patógeno, perdón. Empatizar y en tactógeno, ¿no? Dicen, su elaboración se parte de las anfetaminas, fácilmente conseguibles, pero también podría dar una mezcla también con alucinógenos, ¿no? Recordar que eso, el MDA, MDMA, el éxtasis, y también de lo que se hablaba, ¿verdad? ¿Os acordáis que era el tema de da mucho calor, sensación de calor? Y por eso, joder, es que en las discotecas, antes igual no sé cómo está la cosa, ¿verdad? Quitaban el agua fría de los baños. Diciendo que da mucho calor, mucha sed, ¿no? Entonces yo digo, es una mezcla y lo que produce muchas veces es una sensación de empatía, y por otro lado, claro, te da más supuestamente vitalidad. Lo que hace es retrasar la aparición de la sensación de cansancio, ¿eh? Bueno, luego está el tabaco, el de Gales, ¿no? Originario de América. Bueno, la tendencia actual es restringir y acortar su consumo, lo cual es cierto. Se extrae de la planta nicotina tabacum, cigarrillo oscuro. Pipa, nivel de dependencia muy alto. ¿Por qué? Muchas veces, yo no lo he fumado, pero se fuma en muchas situaciones, son muchas situaciones físicas que se asocian al tabaco y muchas emociones que también se asocian al tabaco. Entonces, además el tabaco puede tener tres funciones. O sea, el mismo cigarro, algunos son como de rutina, pero otros son para relajarme, otros son para estimularme, lo tengo asociado al café, después de comer, al paseo. Entonces, hay un deseo condicionado que favorece que aparezca, ¿eh? ¿Vale? Así que esto que puse alta mortalidad, ¿no? Luego es un estimulante del sistema nervioso central y bloqueador de la transmisión ganglionar a dosis altas. Bueno. Cafeína, otros estimulantes menores como la teobromina del chocolate. A mí me gusta mucho el chocolate, pero bueno. Teofilina forma un grupo de las xantinas. De la planta de café, también presente en otras sustancias. Trastornos del sueño, de ansiedad por café. A veces ves un círculo vicioso, ¿no? Duermo mal, tomo café y al final favorece el insomnio crónico, ¿no? Pero lo que es importante es que muchas veces es al parar, ¿no? Cuando la gente lo nota. Me he acostumbrado a 3 cafés al día, 4 cafés al día, 5 cafés al día, es al parar, ¿no? ¿Tú no notas que estás más nervioso? No, 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 no. Ahora, bueno, sí, a rato sí, pero a parar, ¿no? Ahora yo veo todo el tema este de estas bebidas energéticas potentes, no sé, ¿verdad? Que tienen como una marca como de E-mezcla. Lleva mucha cafeína. Entonces, quiere decir que es una droga que engancha, hay quien la utiliza para estimularse, hay quien la utiliza para animarse cuando está triste, ¿eh? ¿Vale? Bueno, el dato es el tabaco, 35% entre 5, entre 15 y 64 años fuman diariamente. Aumentado más en mujeres, es un poco lo más destacable, ¿no? El alcohol es la droga legal más consumida. Así que. Y realmente, yo creo que está cambiando el patrón, ¿no? Pero antes el tema del poteo, yo creo que ha bajado bastante, ¿no? Pero me acuerdo hace años, hace 30 años, y me acuerdo estar en los 35 años, estar en la UNI, había el comando poteo. Claro, lo pienso ahora, el comando poteo eran chavales de 19 años que iban de bares todos los días, ¿no? Estaban 6 vinos cada día, ¿no? Bueno, edición de secundaria, prevalencia de borracheras en los 30 días, antes pasó del 20,7% a 34,8% del 2004. El cannabis es la droga ilegal más consumida y más temprana. 1,5% entre 15 y 64 años consume diariamente en el último mes y el 14 pasa una prevalencia del 18, o sea, entre 14 y 18 años pasa de una prevalencia del 18,2 al 36,8. Yo creo que el cannabis, lo veremos, ¿no? Pero es puerta de entrada para otras drogas. Es una droga que hay sensación de que no es una droga que pueda crear malestar. Te encuentras con gente que te habla libremente que fuma tabaco y fuma cannabis. Y que lo veremos por el famoso síndrome de falta de motivación, ¿no? Es decir, es una droga que quita la sensación de malestar, pero por otro lado, lo que se ve con el consumo mantenido frena la motivación. Entonces ves chavales que están, bueno, ¿no? ¿Entendéis? Síndrome de falta de motivación. Y esto es algo que a veces en las enfermedades mentales se ve que es una droga muy consumida y que puede favorecer el riesgo de recaída en la enfermedad. ¿Vale? La cocaína es la segunda droga ilegal en ser consumida. España es el país de comunidad europea de más consumo. Bueno, la cocaína, la anfetamina, son de la misma familia, ¿no? En el 14 de pasa del 1,8% al 7,2%. La heroína ha descendido, alucinógenos ha descendido. Hipnosedantes sin receta. El consumo de drogas se da más en hombres que en los hipnosedantes. Tienen como una función parecida. Yo veo que la gente. Quiero decir, ¿hay gente enganchada a los sedantes? Sí, pero en el sentido de está tomando por encima de lo que le está diciendo el médico. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, por encima de lo que le está diciendo el médico. Por ejemplo, pues en lugar de un sedante, 5. ¿Qué es lo que quiero decir? Algo es que digas, mire, es que yo me dieron una temporada para tomar un ansiolítico y, joder, pues he cogido cierto miedo a dejarlo. Bueno, y por otro lado, si lo dejo, estoy un poco más nervioso. Bueno, pues vamos poco a poco, ¿no? ¿Vale? Se ha disminuido el riesgo percibido ante el consumo principalmente de alcohol y cocaína. Es decir, y luego ha aumentado la disponibilidad percibida de cannabis y cocaína. Yo no estoy metido en el mundo de. Pero, por ejemplo, en la zona nuestra donde trabajamos con pacientes de salud mental, muy fácil conseguir cannabis. Pacientes lo tienen muy fácil. Y da la impresión también a que los chavales en los colegios también lo tienen muy fácil, ¿no? Bueno, dice, clasificando las drogas, dice, dependiendo de diversos criterios, origen, estructura, acción farmacológica, medio sociocultural, de tres grandes apartados, legales, ilegales y medicamentos, dice. Dice, por aquí es el DSM-4 lo que hay que estudiar, no la ciencia, ¿vale? Entonces, intoxicación aguda, consumo perjudicial, vamos a ir viendo un poco otras características, ¿no? Dice, también se puede agrupar por sus características comunes. Es un poco lo que os decía. ¿Veis que os decía Hay quien utiliza el alcohol con la. Yo estoy pensando en términos de funciones. El alcohol, en el sentido de función, ¿no? Y sedantes ansiolíticos y hipnóticos va por esa línea, ¿no? O sea, de función. Por otro lado, alucinógenos y fenciclidina. Y por otro lado, cocaína y anfetaminas. ¿Vale? Sí. En ese sentido, son estimulantes, son alucinógenos y son, yo creo, o sea, el uso, la función muy parecida al alcohol, los sedantes, ¿no? Claro, tenemos, hay pequeñas diferencias. Un sedante no te lo tomas en grupo, el alcohol sí, pero claro, no te tomas una caña que tomas 7, ¿no? Bueno, a mí me duele mucho la cabeza si me tomo 7, pero bueno. Dice, entonces, hemos puesto antes unas características que son importantes, perdón, unas clasificaciones, intoxicación aguda, consumo perjudicial, síndrome de dependencia, de abstinencia, síndrome de abstinencia, ¿vale? El consumo de una sustancia que no acarrea consecuencias negativas. Hay consumos esporádicos y dosis moderadas, ¿no? Entonces, una cosa es el uso. Pues mira, ¿cuánto es Navidad? ¿Está aquí de Navidad? Sí, bueno, antes tiene que, no sé si llegará el frío ya dentro de poco, ¿no? ¿No? Iremos a la Nochebuena de Lorenchero que lo van a sacar en traje de baño, ¿no? En plaza España. Pero bueno, bien. Aparte de eso, pues yo uso, pues me tomo el fin de semana 3 vinos. Bien, ¿no? Quiero decir, el abuso es, ya me empieza a dar guerra a nivel físico. ¿Entendéis? O ya, pues que estoy teniendo unos problemas, yo que llego a casa cuando bebo, no empiezo a rendir bien y llego de mal humor. ¿Entendéis lo que quiero decir? La dependencia es ya más. Se vuelve a centrar en mí conseguir la droga, se vuelve mucho más importante que otras actividades que se quedan más restringidas en el tiempo. Si. Tengo síntomas físicos en el sentido de síntoma de abstinencia, ¿entendéis? Tolerancia, en el alcohol vemos la tolerancia invertida, ¿entendéis? O sea que es una progresión, pero el uso, pues mucha gente usa drogas, ¿no? El abuso es que se da cuando hay un continuado a pesar de las consecuencias negativas que acarrea. Y se difícil de diferenciar de la dependencia. Que para la OMS el abuso es definido como un uso excesivo. Se recomiendan los siguientes conceptos. Uso desaprobado. Uso peligroso, uso desatativo y uso nocivo. En estos días de abuso y dependencia puede haber síntomas de intoxicación, tolerancia, abstinencia y deterioro. Recordar, intoxicación es una cantidad importante de droga que te produce efecto. Tolerancia, recordar es que vas necesitando más cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. Y la tolerancia invertida se refiere a un efecto que se ve en gente, grandes bebedores que llevan mucho tiempo bebiendo, que dicen, joder, pero que no bebas tanto. Si no bebo tanto, si es que con 3 vinos ya estoy mal. O sea, hay un momento de la tolerancia y llega un momento que con poco alcohol. Abstinencia, recordar todo el tema de síntomas físicos y psíquicos según un cuadro y deterioros que es importante no olvidar que estas drogas deterioran, ¿no? Bueno, entonces, síndrome de dependencia, de conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas en el que el consumo de una droga adquiere mayor prioridad. Sea, ya no es, mira, no sé cómo deciros, con el tema del alcohol. Usted, por favor, deja de beber, porque es que tenía el hígado un poco tocado. Bueno, ve, ya probó un poco. Bueno, entonces hay épocas que te pasas, no tanto, pero me mantengo. Pero ya te dicen, si antes déjelo, lo dejas. De la dependencia, que se refiere a ya hay mucho más enganche, ¿no? Entonces, el conjunto de criterios, compulsión de consumo, disminución de capacidad de control. Síntomas somáticos de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de otras fuentes de placer y ocio y persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas, ¿no? Entonces, compulsión ya no es, o sea, ya no controlo. Fijaros que, por un lado, es, si está ahí, Estamos haciendo una reunión familiar, pegadico a la botella. Y en paz. Y además, una vez que empieza, no para, ¿eh? Ah, jaja, jiji, pero no. Tiene dificultades para parar. Deja la botella, ¿entendéis? Hay una dependencia en el sentido de no hay control. ¿Y es lo que quiero decir? Mira, que en Navidad, hombre, pues te sacan jamón, queso, chorizo, allá por donde vayas, ¿no? Y bebes, bien. No, no, no es Navidad. Esto es el 15 de octubre, lo que sea, ¿no? Y entonces es que empieza a beber, no para. Pero hombre, para, ay, sí, déjame, déjame. Y de aquí vemos otro, sí, vale. Pero es que es, ¿entendéis lo que quiero decir? Bueno. Síntomas somáticos de abstinencia. Recordar, decíamos, al dejarlo, ¿no? Recordar que también hay síntomas, lo que se llama, lo veremos, la abstinencia condicionada, lo vemos también. Tolerancia un poco lo que decíamos, abandono progresivo de otras fuentes de placer y ocio, lo que decíamos, y persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias negativas. ¿Vale? Sí, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué significa con esto? Pues que están venga a decir en casa, te estás arruinando. Claro, cuando veamos el otro capítulo, el de las adicciones a juego, por ejemplo, dices, aquí no hay una sustancia, pero fijaros, compulsión a jugar, disminución de capacidad de control, abandono por otras fuentes de placer y persistencia en el juego a pesar de otras consecuencias negativas. No te metes nada, aunque también ante una máquina el cuerpo se. Pero no es eso de que está consumiendo tal, entonces tiene un efecto específico de la sustancia. Pero lo otro es ni parecido de tal manera que hay quien a costo de definir le llama conductas adictivas. Hay sustancia por medio, o haya juego, o haya ordenado. O sea, es decir, o haya ordenado. ¿Vale? Pues hay tres tipos de dependencia: dependencia física, psicológica y social. La física. Intensos trastornos al interrumpir el consumo. Psicológica, satisfacción e impulso de reprenderlo al consumo. Y social. A veces, cuando se habla de la forma de ver de los franceses, se habla de un patrón continuado de consumo de alcohol. Me gusta pues, el vino del paté y tertulia, que no da la impresión de que, pues, ¿no? De que haya este descontrol, pero es una cantidad mantenida. Y el problema viene, ahora usted pare. Yo me estoy tratando de un chaval que, desde mi punto de vista, tiene un problema de dependencia al juego. Y el señor, si no juego tanto, digo, para, no para. Para, son solo 20 euricos, ya, déjalo, no lo deja, ¿entendéis? Decía, potencial adictivo de una droga, dice, por presión que tiene una droga de producir dependencia. El tabaco lo tiene muy alto, mientras que el alcohol bajo en frecuencia. El dolor social es más típico aquí. Países nórdicos, yo creo que están muy penalizados, o sea, muy caro, incluso prohibido, porque tienen un perfil de beber, se disparan, ¿no? Están borracharse. Y aquí, estar borracho, borracho, pues está muy mal visto, ¿no? Cambio aquí, pues, bueno, quizá ahora ya no tanto el poteo, ¿verdad? Pero bueno, pero o sea, explico. Bueno, la adicción es un patrón de conducta complejo, progresivo, es un poco lo que os decía, con componentes biológicos, psicológicos, sociales y conductuales. Marlatt es un canadiense. Con las conductas adictivas realmente se cae en deterioro y se entra en un ciclo vicioso difícil de salir. Es la manera en que la persona responde a la droga a lo que está en el núcleo de la adicción. Está determinada por experiencias de infancia, personal y entorno social. De hecho, cualquier actividad humana tiene potencial de ser adictiva. Un poco lo que os decía. La drogodependencia, el juego patológico, el trabajo compulsivo, el asesto, los ordenadores, comer compulsivo, el móvil, no sé cuántos chavales que tenemos ahora están todo el día contables y jugando, ya veremos, ¿no? La ayuda de administración, gran importancia. Dice, mira, por ejemplo, la adicción al trabajo se ve cuando a uno le da un infarto. Y bien, 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 no, ¿qué tal? Bien. ¿Entonces cambia de vida? No, sí. Lo único que tengo que responder a tus correos, déjame un tipo de ordenador. Ya, pero si estás en el hospital en coronarias. Sí, bueno, pero déjame. ¿Entendéis? O se ve, ¿qué tal en vacaciones? Un genio que estoy aquí en aguanto. Por ejemplo. ¿Eh? Sí. Luego está lo que es la vía de administración, dice gran importancia, dice mayor o menor rapidez se produce la intoxicación y eso es un peligro. Pasa igual con los ansiolíticos, que algunos son muy rápidos y es más fácil que te enganche. No, por ejemplo, el tranquimacín es pa, no pa, pero vamos, es muy rápido, más produce un efecto fisiológico muy intenso, frente a, por ejemplo, otros que son más de acción más lenta y más mantenida. Las vías que producen inmediatos efectos placenteros tienen potencial adictivo más alto y que la peligrosidad depende de la vía. A esas vías, oral, pulmonar, claro que es muy rápido, nasal, intravenosa, intramuscular y rectal. ¿Vale? ¿Qué es la tolerancia? Estado de adaptación del organismo con disminución de la respuesta a la misma cantidad o necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo efecto farmacológico. Yo, por ejemplo, yo aguanto muy poco el alcohol. Bueno, me gusta, pero lo aguanto muy poco. Y como aún así es más de lo que aguantaba cuando tenía el zurito que te bebes, que no, ahorita me tomo un zurito, va, ¿no? Bien. Me aumentó la tolerancia, pero en mi caso es baja. Dice, la droga con el uso también se metaboliza más rápidamente y favorece la tolerancia. La tolerancia cruzada es, dice, no solo la droga, también otro tipo, a otra del mismo tipo, alcohol y barbitúricos. Recuerda que la función es muy parecida. Heroína y morfina. Y esto es muy importante, dependencia cruzada, capacidad de una droga para suprimir el síndrome de abstinencia de otra, la metadona con heroína, los tranquilizantes con el alcohol. Hay gente que combina, por un lado, la bajada, o sea, perdón, el síndrome de abstinencia de uno con otro, y por ejemplo es muy típico combinar los estimulantes con un derivado de opiación. Tengo una bajada de cocaína, entonces tomo algo que me... ¿Vale? Muy bien, bueno, es una experiencia conjunto de síntomas y signos para que aparecen al dejar bruscamente de consumir la sustancia o disminuir la cantidad. Y con su precio se distingue entre agudo, es inmediatamente interrumpir el consumo, que es lo que da miedo, ¿no? ¿Habéis visto la película de 1900, no, 1890, la de los tumores de Filipinas? No. Ahí aparece uno que se engancha al opio en la propia visión y que tiene síndrome de abstinencia. No es tan terrible como la gente se imagina y se parece más a una gripe. Claro, se aparece 4 o 6 días del agudo con desregulaciones del sistema nervioso neurovegetativo y condicionado aparece a ser expuesto a ese ambiente, a estímulos ambientales condicionados. ¿Qué significa esto? Pues que, claro, nuestro organismo cuando consume droga y cuando la deja de consumir y tiene una respuesta de síndrome de abstinencia, etcétera, lo hace en situaciones donde se condicionan las situaciones a esas respuestas. Entonces, por ejemplo, tú dices, pues mira, me apetece más el al... Tengo que ser muy claro. Es que si otra me apetece fumar, prefiero no ir. O con el café, ¿no? ¿Entiendes? Y se condiciona el deseo condicionado y también se condiciona el síndrome de abstinencia, o sea, una respuesta del organismo porque es que me empiezo a encontrar mal. Y son cambios cerebrales muy intensos, ¿eh? En ese sentido, cambios cerebrales en el sentido de que son duraderos. O sea, que realmente, claro, estas sustancias que estamos hablando no es me tomo un caramelo, sino que son sustancias intensas que producen intensos cambios en el cerebro, ¿eh? ¿Vale? Intoxicación aguda a estado transitorio. Dice que cada sustancia tiene un síndrome específico, ¿no? Ojo que hay sustancias que dan miedo, ¿eh? En el sentido de, ¿no? ¿Verdad? Que dan miedo algunas de ellas, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Politoxicomanía. Dice, abuso y dependencia de una sustancia en una persona drogodependencia, dependiente de otra sustancia. Lo que os decía, a veces se utiliza una para la bajada de la otra. Para ese malestar, o sea, si la gente que consume cocaína, que luego tiene una bajada de ánimo, de cansancio, de ser un poco irritable, utilizar igual la heroína. El consumidor de cocaína que toma con frecuencia alcohol. Consumo de heroína que consume habitualmente de sedantes también. Dice, fenómeno normal con dependencias a drogas ilegales. Claro, el alcohol con el cannabis, por ejemplo, es muy frecuente. estimulantes, ¿no? Es decir, tomamos muchas litornas y además luego tomamos mucho, ¿vale? El SMJ te sugiere llamar con múltiples de abuso de sustancias cuando durante un periodo de 12 meses el sujeto consuma tres sustancias y no predomina el consumo de una sustancia sobre otras. ¿Eh? Bueno. Trastorno dual. Mira, esto es una patología muy frecuente. El 80% de la gente que vemos nosotros en la actualidad con trastorno mental de psicosis consume o ha consumido tóxicos. O sea, consume o ha consumido de manera patológica tóxicos. Tiene una coexistencia de patología psíquica y algún tipo de dependencia. Dice, ahora es difícil diferenciar un trastorno del otro. Y ¿cuál es el primero? Existe relación entre esquizofrenia, trastorno de personalidad y abuso de sustancias. Claro, por ejemplo, nosotros vemos chavales que dicen, mira, es que yo, vale, sí que es cierto que en mi ambiente había mucho cannabis, pero por otro lado, está también el tema de, ¿cómo diríamos, no? De, empecé a oír voces, y entonces pasaba mucho miedo, yo me emborrachaba. Yo me acuerdo que de repente una persona que no tenía ningún motivo para estar enganchada al alcohol, además era contraria a lo que hacía, además no le gustaba, pero pasaba tanto miedo con los delirios que tenía de que la gente iba por él, se emborrachaba para tirar en el día a día. Por él, el alcohol ni lo probaría porque es que no le gustaba. Entonces, a la teoría de la automedicación, ¿entendéis? A eso se refiere. Pero vosotros pensáis, ¿hasta qué punto tenemos hiperactivos que son mayores? O sea, que han sido niños y ahora son mayores y que están tomando estimulantes, ¿no? Anfetaminas, elevados de anfetaminas, como es el metilfenidato que se emplea para los, ¿entendéis? Para la hiperactividad. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Sí que es cierto que no siempre las cócteles, para decirlo así, o las combinaciones que hacen las personas que utilizan la droga como automedicación son las más sensatas. Por ejemplo, es que el alcohol deprime. ¿Entendéis? Pues claro, es, joder, es que no estoy bien. ¿Qué haces? Me dedico a refugio en el alcohol. Pero, ¿sabes que hablamos el otro día del tema del sexo? Que decíamos que precisamente uno de los factores que puede favorecer la importancia del consumo de alcohol, mira, ¿usted qué hace? Pues yo es que consumo alcohol. ¿Vale? Dice, diagnóstico de dependencia y abuso de sustancias psicoactivas. Dice, el criterio más utilizado para el diagnóstico de dependencia tiene que cumplir al menos tres de los criterios, y se utiliza los mismos criterios para la dependencia de cualquier sustancia. ¿Vale? Dice, tiene otra categoría para el abuso de sustancias psicoactivas, ¿no? El trastorno por uso de sustancias psicotrópicas se ocupa de los síntomas y cambios conductuales de inadaptación asociados a su uso regular que afectan al sistema nervioso central. Entonces, hay que distinguir entre trastorno por uso de sustancias psicoactivas y trastornos mentales orgánicos inducidos por sustancias psicoactivas. Es decir, está, os habla ahí dependencia, abuso y identidad, casi todos que tienen uno tienen del otro. ¿Eh? Bueno, una característica que vemos también nosotros es, mire, es que tenemos esta persona que tiene delirios, tiene alucinaciones. ¿Esto es una esquizofrenia o es despertado por la droga? ¿Cuál es la droga? Si la dejara, no tanto de una intoxicación, ¿eh? Sino que un consumo mantenido, por ejemplo, de cannabis, te puede dejar como apranado. O un consumo mantenido de cocaína te puede forzar que tengas una depresión. Y entonces un consumo mantenido de algunas sustancias puede favorecer que tengas lo que son delirios y alucinaciones, ¿no? Delirios y alucinaciones Mm, Lo que tiene es que él, oiga, ¿esto es una enfermedad que hay por debajo de una esquizofrenia o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Estar un tiempo sin consumir droga y ver qué pasa. ¿Entendéis? Y esto que estábamos viendo aquí antes decía, de violencia y abuso, es decir, que dependencia y abuso son trastornos, claro, la dependencia es de más larga duración. Intoxicación, abstinencia, delirium son como efecto de intoxicación, síndrome de abstinencia y delirium, que es un síndrome confusional. ¿Vale? Hablando de nicotina, bueno, recordar que el síndrome de abstinencia, por reírnos un poco, ¿cuál es el Joyas? El Joyas, el Joyas creo que era de Gran Hermano. El 1 o el 2 o el 3, no me acuerdo. Que te voy a dar una joya, ¿os acordáis? Entonces, el psicólogo de entonces, que yo creo que no sé, ganó mucha pasta con eso, dijo: no, es que lo que es una personalidad, pero le han. Ha dejado de fumar justo antes de entrar en Gran Hermano y por eso está irritable. Parece que le dijo que le ha pegado una joya a una mujer, me suena, pero no me acuerdo muy bien de aquello. Es decir, estado de ánimo disfórico, o sea que hay malestar, insomnio, irritabilidad, frustración, ira, luego ansiedad, inquietud y luego dificultad de concentración y luego disminución de frecuencia cardíaca, aumento de apetito y peso. Dejar de fumar es difícil, porque está haciendo la abstinencia. Luego tenéis la cantidad de sitios en los que uno va a fumar. Yo no fumo, pero uno es en muchos sitios. Y luego lo que recordar, muchas de las recaídas son por un poquito una boda, ¿no? Una comida, Navidad, acá la vida, paz. ¿Vale? La prevalencia 30% en España. La cafeína, dice que hace parte más estudios sobre su poder adictivo, propiedades estimulantes. Media media entre 3 y 7 horas, muchos. Y dice, intoxicación puede llegar a partir de 3 tazas, ¿no? Y con. Puede llegar a crisis epilépticas. El cafeísmo dice, depende de la cafeína. Recordad, se considera consumo normal de café por 600, debajo de 600. Síntomas de intoxicación con más de 4, 7 al día. Claro, ¿ves gente enganchada al café? Los americanos deben meterse mucho café, no todos, ¿verdad? Pero hablan incluso de que al propio café te echen una pastilla de cafeína. Están así con el producto, ¿no? Que les gusta esa sensación de vitalidad. Pero por otro lado, también, gente deprimida o gente con otras patologías también le pasa esto, ¿eh? Dice, modo de acción de la cafeína, dice, depende de la cantidad. Y síntomas como de ansiedad generalizada, etc. ¿Vale? El cannabis dice mayor poder adictivo que fumar, la de mayor consumo ilegal. La clave que os decía, se cree que no produce dependencia o ni baja. Y se produce cuando es diario casi y suele combinarse con el alcohol, ¿no? Los canutos, unas cervezas, ¿eh? Efectos, sensación de bienestar, relajación, euforia, adormecimiento, actividad sexual. Claro, ahora se habla mucho del uso del cannabis para el dolor. ¿Verdad? ¿No? Si dice, bueno, pues un poquito. Claro, ¿qué problema hay ahí? Estás diciendo, pues utilizarlo para el dolor. Muy bien. Pues eso hay que ver si es efectivo o no. Pero el tema está en que no se suele ver la parte de efectos negativos. La parte de lo que pone ahí abajo. O sea, sobre todo lo que pone abajo. Síndrome motivacional. Un poco lo que preocupa de chavales como desencadena esquizofrenia en personas de alto riesgo. Quiere decir que es una sustancia que puede favorecer que personas de alto riesgo se ponga peor. En el sentido de que favorezcan el que aparezca la enfermedad. Recuerda que con esto de la enfermedad se habla de una cosa que se llama vulnerabilidad. De la gente que es más o menos vulnerable. Y entonces, de menos a más vulnerable, ¿no? Y la mayor vulnerabilidad, pues se refiere a que con poco estresor o poco consumo de tóxicos se puede despertar. La menor vulnerabilidad significa, bueno, pues que haría falta mucho consumo de tóxicos o muchos estresores en tu vida para que se despertara. O sea, hay gente que dice, ah, pero esto que le ha venido de la droga. No, tenía esa base y la droga se la despertó. Es muy típico con el cannabis. Y sobre todo los problemas, entonces se despierta la esquizofrenia antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que cuando está menos hecha la persona. ¿Vale? Luego los opiáceos se refiere, recordar, familia, heroína, morfina, la metadona, la codeína. Que la metadona tiene propiedades agonistas. La naloxona y la naltrexona son antagonistas. O sea, para gente que tiene sobredosis, ¿no? La idea fundamental es intravenosa. El consumo regular genera rápidamente tolerancia y dependencia. Efectos similares a la morfina, pero más intensos, ¿eh? Produce sensación de placer, elevación de estado de ánimo, analgesia, y es un potente depresor del sistema nervioso central. ¿Qué problema hay? Pues por un lado, el síndrome de abstinencia, ¿no? Es decir, como que es una sustancia que al final, como otras, también centra mucho tu vida ahí. Siempre os hablo de este actor, Philip Seymour Moore. Este es un actor que era de pelo blanco, casi albino, con la cara un poco roja, un poco gordito. Este se murió como hace 2 o 3 años. Una de las cosas por las cuales se murió tiene que ver con que había sido consumidor de heroína hacía 20 años y que entonces había tenido acceso a heroína y el deseo de consumir era tan alto que picó y se enganchó. Es decir, que son sustancias, habiendo pasado la parte de síndrome de abstinencia física, porque tienen un gran poder de enganchar. Entonces ya digo, claro, la heroína yo no he probado nunca, pero la acción debe ser de dejarte sin malestar, ¿no? Y el problema, ¿verdad? Entonces, sí que, claro, en mi época sí que conocimos mucho nosotros, ¿verdad? La época, ¿no? De la movida, ¿no? Y la época de artistas que se han muerto consumidores de heroína. En mi caso me gustaba mucho Antonio García Vega, y bueno, se murió de un cáncer de pulmón, pero tenía la dependencia. Pero es que ahora está volviendo, hoy ha habido un repunte otra vez de heroína. Probablemente no por vena, pero sí de heroína. La cocaína, recordad, se puede tomar hojas masticadas, cocaína, el crack. Pasta de base de coca con bicarbonato sódico para fumar. El speedball y heroína con cocaína que actúa sinérgicamente. El modo más rápido de acción es fumada, llegando por el pulmón al cerebro en unos segundos. Claro. Y hay consumo de fines de semana o consumo crónico a diario. Claro. Te da una sensación de vitalidad, te desplaza la sensación de cansancio, pero no te da más fuerzas, sino que la sensación de cansancio te la no te hace darte cuenta, pero el cuerpo cada vez se cansa. Pero luego los bajonazos son por el mismo con el ánimo, ¿no? Se crea tolerancia que requiere más droga y es una abstinencia con intenso crash, depresión, irritabilidad, anhedonia, falta de energía, que los síntomas de abstinencia no dejan secuelas, ¿eh? Se esperaba como un número mayor de gente con dependencia de cocaína en tratamiento en los centros en Navarra. Y no ha sido así. Ahora, sobre todo en los centros locales, alcohol. Las heroínas, o sea, perdón, los dependientes de heroínas, que en los años 80 y 90 eran chavales jóvenes, me acuerdo aquí con la gente de Zuría, que es el centro de día de toxicomanía, que trabaja muy bien, estos tenían ¿cómo diríamos, no? Sería deporte, fútbol, bueno, pesas, y yo me acuerdo en los años 90, chavales cuadrados. Ahora la gente son antiguos supervivientes que pueden hacer muchas menos cosas. En cambio, en estos centros se ve más gente con problemas de alcohol. ¿Vale? Bueno, recordad también eso. Claro, te produce efecto, velocidad, estado de alerta y frecuente consumirla con otras sustancias. Combinado o para la bajada de fiebre, ¿no? El tema dice, oiga, puede ser un tema de automedicación, gente depresiva que tome Sí que es cierto que gente que está deprimida toma unos estimulantes, sí que es cierto, ¿no? Como un intento, ¿no? De sentirse bien, ¿no? Y para adelante no consiguen el efecto, porque o bien en ese momento se ve como una gritería, pero se deprimen, ¿no? Bueno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Algo ha pasado para que la cantidad esperable de gente que debería ir a los centros no ha ido. O bien es una droga de ricos, algo pasa por ahí. Los alucinógenos están catalogados a través de 100 sustancias alucinógenas. Destacan la psicocibina y la mescalina, el peyote y el LSD-25, que producen cambios en la percepción, pensamiento y estado de ánimo. La primera experiencia es aversiva, lo que llaman un mal viaje, y se ingiere por vía oral. ¿Vale? El LSD-25 tiene efectos agudos, debilidad, náuseas y visión borrosa. Efectos crónicos, reacciones adversas, pánico, miedo, estados psicóticos, ¿no? Claro, es atractiva, pero dices, bueno, si te da por alucinar que te ataca alguien, de alguien que te ataca. Y flashbacks, recordar, son ideas, recuerdos del pasado que vienen a la mente. Alteraciones del estado de ánimo, dificultad para expresar pensamientos, despersonalización, alucinaciones. ¿Vale? Hablamos un poco de las anfetaminas, estimulantes, el metilfenidato, lo estoy diciendo ahora que se utiliza mucho con los hiperactivos. Y otra hablamos de que en Filipinas están con una política, bueno, pues están acabando con la droga, exagero. Están matando a gente que tiene problemas con la droga. Dicen que una de las sustancias ahí más típicas es un derivado, o sea, del metilfenidato. De estranfetaminas y metanfetaminas. En vía oral o intravenosa y a veces nasal. ¿Vale? Los efectos son estimulantes similares a la cocaína, elevación de estado de ánimo, disminución de sensación de fatiga y apetito. Y tras esto es la depresión y la fatiga. La supresión súbita provoca efectos contrarios a la intoxicación. Yo no sé, cuando hablaban de la depresión de Sabina, dice que hace tiempo que había dejado ya las drogas, que no tuvo que ver. Pero, es decir, me acuerdo, Fito Cabrales, que a mí me gusta mucho, él comenta que estaba enganchado a los estimulantes. Por ejemplo, acababan los ensayos a las 9 de la noche o a la hora que fuera, y se iban todos a dormir, él seguía tocando y cuando volvió al día siguiente se volvió a enganchar. Entonces él decía, tengo que dejarlo. Y ahora, una gira sin estimulantes. ¿Vale? Que para evitar síntomas negativos producen de intoxicación, consumen alcohol o tranquilizantes. La misma abstinencia dura muchos días. Depresión, ¿veis? Irritabilidad, anhedonia, que no disfrutas, disfunción social y problemas de atención y memoria, dice, ha descendido su consumo con las restricciones. ¿Vale? La fenciclidina o polvo de ángel, la ketamina sí que ha tenido un arranque fuerte hace unos años, la ketamina, es una droga muy fuerte, Dice, vía oral intravenosa fumada e inhalada. Fijaros, la fenciclidina es un anestésico y produce un efecto similar a los alucinógenos, de uso a altas dosis y episódica, y tenía propiedades euforizantes. Efectos de la droga, distorsión de imagen, cambio de ánimo, alucinaciones, desorientación, mareo. Los inhalantes son las drogas de los pobres, ¿no? Pues gente que ves que en países pobres, chavales de 10, 12 años, van a los coches e inhalan la gasolina o el pegamento. Dice, son hidrocarbonos alifóticos y aromáticos que se encuentran en pinturas, gasolina, disolventes. Cuando hablan de las favelas, sacan muchos chavales enganchados. Eso es la droga de los pobres. La duración de los efectos es corta y tiene un efecto similar al alcohol. Pero aquí lo triste es ver a niños así, ¿no? Para paliar un poco la sensación de hambre, ¿no? Dice, problemas de salud graves y devastadores, pulmonares, circulatorios, problemas físicos y mentales graves. ¿Vale? Los sedantes hipnóticos y ansiolíticos. Recordad, los barbitúricos es un tranquilizante que lo que tenía era muy cerca el umbral de lo que uno consumía de la zona de peligrosidad. Cuando se habla de Marilyn Monroe, se habla de que ella se murió, entre otras cosas, de una sobredosis de barbitúricos. Yo no sé si también había más alcohol, otras cosas. Cosa que con los ansiolíticos actuales no sucede. La zona de riesgo está muy lejos de lo que es la cantidad que uno consume habitualmente. Que tiene un potencial de producir síntomas de intoxicación y abstinencia y potencial de producir abuso y dependencia. Recordar, tiene un efecto muy parecido al del alcohol, ¿eh? Entonces, una pregunta muy típica. Oiga, yo tengo dolor, me entra un derivado de la morfina, ¿me puedo enganchar? La respuesta es, si tú tienes unas características de personalidad o circunstancias vitales que pueden favorecer al enganche, es más fácil que te enganches. Pero si no, no. Pues igual hay gente que le han dado una época de ansiolíticos, y además luego los han retirado de manera que no produzca efecto rebote. Pero si dices, no, es que yo tengo unas características de que me puedo enganchar a los ansiolíticos, me la han puesto muy fácil, porque me dan una caja de, me invento, 40 pastillas con unas indicaciones, pero puedo empezar a abusar. Y a veces es fácil ir a un centro, luego a otro, luego a otro, ¿entendés? Para ir a me explico, que trae de cabecera y llamas a farmacia. O sea, hay gente que tiene su, o sea, que decir que el abuso de ansiolíticos hay mucha picaresca para, oiga, sí, tengo una receta, pero voy al centro de salud, oiga, es que si no me puedo hacer, ya tengo, bueno, me hace otra, y luego la electrónica y otra, o, ¿entendés? O en esta farmacia me conocen y me dan sin receta. Entonces, quizá ahora con la receta electrónica esto ha bajado, ¿no? Pero, por otro lado, a veces es tan alto el número de gente que toma ansiolíticos que a veces, ¿no? Pero que hay gente que, por su característica de personalidad, se enganchó a los ansiolíticos, sí que hay. Y dentro de esto está la dependencia física normal con síndrome de abstinencia, no se retiran de golpe, sino que se bajan poco a poco y ya está. Lo mismo, hay quien las mete poco a poco el tomarlo. Por ejemplo, a veces se producen efectos paradójicos con los antidepresivos, que te pones a pedir un poco más nervioso. ¿Entendéis? Y luego hay dependencia real con esa preocupación por su búsqueda. Es decir, en el mercado negro funcionan algunas también porque tienen un toque como de opiáceo, ¿no? Los retinoles, ¿no? Funciona mucho en el mercado negro. Y luego lo que decíamos, la velocidad del efecto. Las que tienen el efecto más rápido, es decir, que empiezan a tranquilizar antes, son más difíciles de quitar. Las que son más lentas y mantenidas en el tiempo, sí, bajando la dosis. Pero estas, digo, es el efecto ¿no? De dependencia. Bueno, modelos y explicaciones de la psicopatología. O sea, el modelo moral es una mala persona. Sí, pero ¿cómo podemos decir que un dependiente de una droga es una mala persona? ¿Cómo hemos hecho? Vale. ¿Cuántos conocemos a conocidos que tienen un problema de alcohol y los evitamos? No evitamos. Estás incómodo, ¿no? Pues que, o dices, joder, este hombre cago en la mar, ¿no? Tengo un conocido que se lo dice. Lo peor que hicieron fue jubilarlo, ¿sabes? Con 50 años, y tengo una parada de currar. Lo ves bebido, o algo que se ha ido la mano, entonces sí que intentas trabajo con él, pero siempre notas que algo te queda, joder, este tío, ¿no? Y sin embargo, son sustancias, por ejemplo, alcohol, tan intensas que es difícil que no produzca un efecto. ¿Vale? El modelo biológico es dependencia física de una sustancia por su predisposición biológica o genética. Sí que es cierto que ves que hay zonas de grandes bebedores, ¿no? Grandes bebedores porque hay aprendizaje de beber y luego también que probablemente haya una facilidad para compensar la falta de un nutriente o de una sustancia con alcohol. ¿Vale? Luego está hipótesis de la automedicación. Tienen trastornos endógenos con sustrato biológico que directa o indirectamente le aboca al consumo de sustancias psicoactivas como forma de tratamiento. Dice, el consumo de drogas es una forma de autoterapia. Dice, la drogodependencia, la sustancia exógena, actuando repetidamente sobre determinadas estructuras orgánicas, producen cambios moleculares y funcionales en el sistema nervioso central, pero no en todas las personas que toman la sustancia. Ya digo, hay gente que alegaba como eximente para el consumo de estimulantes, le han pillado, ¿no? No, no, tengo una hiperactividad. Yo mismo me automedicaba. Entonces, hay datos a favor y en contra de la hipótesis, ¿no? O sea, el uso de gente que ha aprendido que igual, ¿no? El uso de tóxicos de estimulantes para manejar la hiperactividad. Luego está la teoría del aprendizaje que dice el condicionamiento clásico. Clave, ¿eh? Clave. Recordar que el síntoma de la abstinencia, 3, 4 días, 2 días, según sustancias. El deseo condicionado puede durar años. Está siendo la abstinencia condicionado que se asocia a otras situaciones. Es decir, que la respuesta que aparece. Mismo que la tolerancia condicionada, el que le viene es ese deseo de consumir, ¿no? Se me calienta el morro. Empiezo a probar y es que no es que el alcohol me quite las disparo, es que me apetece más y me disparo. La tolerancia condicionada es que no solo, o sea, que, es decir, que hay situaciones que favorecen que tenga yo más tolerancia por condicionamiento clásico de la tolerancia a las situaciones. Y hay respuestas condicionadas similares a la droga de las situaciones donde consumimos. El placebo es que me encuentro bien aquí. O sea, tanto de los efectos de la droga como de la tolerancia, como de la abstinencia, condicionado. Entonces hay gente que tiene que me apetece. Y eso es muy claro en los cigarros, ¿no? No tomo un café, me apetece. ¿Vale? Luego está el condicionamiento operante. Dice, la droga es un potente refuerzo en sí como positivo y negativo de evitar la síndrome de abstinencia. Se puede hacer los condicionados de la droga con la situación por condicionamiento clásico. ¿Vale? Sí. Fijaros la subida tan fuerte que produce la anfetamina o la reacción tan fuerte es que debe ser muy intenso. ¿Entendéis? Entonces, por un lado, al principio es el efecto positivo tan intenso y por otro lado, con el paso del tiempo, es el buscar evitar el síndrome de abstinencia. ¿Vale? Y de la teoría de aprendizaje social, dice, clave las expectativas o los efectos del consumo. Expectativas creadas por interacción social y por experiencias directas e indirectas. Los determinantes clave del consumo son los significados funcionales unidos a las conductas de consumo. Se crea hábitos de consumo y para recuperar hay que enseñar habilidades alternativas. Es decir, yo soy una persona que digo, es que vivo súper nervioso, que me tomo unas cervezas al salir del trabajo y creo que esto me relaja. Bueno, pues igual lo lleno de toxinas, ¿no? ¿Vale? Al cuerpo. Pero sobre todo, ¿no estaría mejor yo nadando o yendo al cine, yendo a pasear? ¿A qué se refiere? ¿Vale? Y el modelo social, el modo de enfrentarse al mundo y de verse a sí mismo influye en la experiencia adictiva. Que las drogas son muletas para hacer frente a la vida, que el adicto es una persona dependiente y pasiva, y la droga ayuda a conseguir lo que quiere. ¿Veis? O sea que son condicionamiento clásico, condicionamiento operante, y el modelo, y veo que esto me es útil, yo no sé, pero modelo modelado también, ¿no? Hay gente que dice, yo desde pequeño he visto beber en casa, ¿no? Vale, pero ¿qué has visto beber? No, beber poco. O sea, pues era un anísico de fin de semana, ya está. O un licor dulce, ¿no? No es que yo he visto beber mucho. Cambia. ¿Vale? ¿Quieres comentar algo más? ¿Eh? No. Vale.